Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación, un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas.
A Nuestra Salud.
Bienvenidos.
Muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos nuevamente en A Nuestra Salud, programa en donde nos enfocamos en dar a conocer las causas de varias enfermedades que afectan a nuestra salud, con el objetivo de crear y aumentar la conciencia sobre cómo podemos prevenirlas. Y si estamos enfermos o conocemos a alguien que esté enfermo, pues sugerirles dónde buscar atención. Los saludamos con gusto.
Miguel Gámez.
Y Carlos Palomera, un servidor.
Saludamos también a quienes nos sintonizan en 702.3 de FM o por internet a través de udgcp.com, apartado UCAN, udgcp.com, de Radio UDG, Radio UCAN. También pueden visitarnos en Facebook, en Radio UCAN, en la 702.3 de FM. Háganos llegar sus comentarios o preguntas a los teléfonos 317-38-250-31 o también se los visitan 317-38-265-32 o por medio de WhatsApp al 317-121-2325 o también tenemos otro medio. Es muy importante para nosotros la comunicación vía Facebook de esta emisora, siendo o Twitter también, @UDGAUTLAN.
Este programa no podría ser una realidad sin el apoyo en la producción de Silvestre Canil, de Andrea Díaz en la asistencia de producción y de Benito Villaseñor en el webmaster y Fernando García en operación técnica. Una disculpa, dado por las cuestiones de la pandemia, estamos teniendo problemas en, pero espero que nos escuchemos bien. La subdirección regional en esta radiodifusora está a cargo de Elia Macías. A un año de iniciada la pandemia, seguimos padeciendo los estragos de esta enfermedad, del famoso COVID-19. Tristemente, los noticieros indican que nuestro país se ubica en el tercer lugar a nivel mundial por el número de personas que han fallecido por esta causa. Afortunadamente, aunque es de mucho susto y angustia, la mayor parte de la gente que tiene la enfermedad se recupera completamente en unas semanas. Pero algunas personas, aun aquellas con síntomas leves, continúan presentando síntomas después de esa recuperación inicial.
Bien, como se nos ha adultos mayores y las personas con muchas afecciones graves, con otras patologías más que otra cosa, son más probables que presenten síntomas persistentes, pero los graves, es que incluso los jóvenes pueden sentir más graves durante semanas o meses después de la infección. Entre los síntomas más comunes de esta enfermedad, más que nada persiste, incluyen la fatiga, un cansancio enorme que tiene, la tos persistente, seca, dolor en las articulaciones, todo su cuerpo, dolor de pecho, en algunas ocasiones pérdida de olfato y gusto, que es lo que los lleva a ellos en un momento dado a presentarse a la consulta. Tienen también problemas para dormir, problemas emocionales, psicológicos, y muchas veces dolores musculares que se enfermedad, como ven. Muchísimas cosas que se presentan en esta enfermedad. En un estudio que está a punto de publicarse por colaboradores, afirma que se han reportado 50 aspectos diferentes a lo largo del trazo de esta enfermedad. Y aunque es principalmente considerada una enfermedad que afecta a los pulmones, debe afectar a cualquier parte de nuestro cuerpo, incluso el cerebro y principalmente el corazón, que se pueden ver muy, pero muy afectados.
Y en este sentido, para hablarnos con más detalle de los efectos que pueden ser, cómo se pueden ver afectados otras partes de nuestro cuerpo, porque generalmente pensamos que son los pulmones, el día de hoy contamos con la presencia del médico cardiólogo, el doctor Pedro Alejandro Carrillo Pacheco, quien cuenta con amplia experiencia sobre problemas relacionados con la salud de nuestros corazones. Y el doctor Carrillo, además de atender en la ciudad de Guadalajara, nosotros nos sentimos afortunados porque viene a dar atención aquí a Autlán cada 15 días. Doctor Carrillo Carrillo Pacheco, buen día, no sé si nos escucha.
Sí.
Hola, muchas gracias por aceptar la invitación. Ha sido es un honor contar aquí con su
presencia. No, al contrario, el gusto es para mí. Gracias por la invitación y un abrazo a toda la comunidad universitaria aquí de Radio Universidad Auckland.
Gracias.
A tus órdenes, Carlos.
Pues, como ve, el programa hoy lo estamos dedicando a problemas colaterales, efectos a largo plazo del COVID-19. Y nos ha llamado mucho la atención saber que los efectos afectan a varios órganos. ¿Qué nos puede decir usted del área de donde usted está especializándose?
Fíjate, Carlos, que desafortunadamente esta enfermedad es una enfermedad, ya sabemos que ha venido a cambiar completamente nuestra forma de vida, ahora sí que a todo el mundo, a nivel mundial. No hay país que no esté, que no haya sido afectado por esta enfermedad. Es una enfermedad traicionera, fíjate, es una enfermedad diferente a todas las que ya hemos conocido por la gran capacidad que tiene para transmitirse en tan poco tiempo y desafortunadamente con las personas que menos piensas que te puedan contagiar. Entonces, es una enfermedad yo siempre lo he dicho así, bastante traicionera, y no nada más en la forma de contagio, sino también una vez que ya estamos enfermos, no da manifestaciones graves hasta que el paciente ya está en una etapa muy avanzada, que es cuando se empieza a sentir mal. Digo, fuera de los síntomas clásicos de un resfriado, gripita, tos, malestar general, fiebre, dolor de cabeza, lo podemos confundir con un resfriado de los de antes, yo digo, un resfriado común, pero desafortunadamente a veces siendo COVID, y si a esa persona por alguna circunstancia intrínseca de ella misma le toca que le vaya a ir muy mal, pues no se da cuenta hasta que definitivamente tiene un grado muy avanzado. Y eso es lo peligroso y lo traicionero de esta enfermedad, que a veces incluso cuando tenemos una oxigenación baja, el paciente no se siente muy mal y se empieza a sentir muy mal hasta que definitivamente la oxigenación está ya a niveles críticos para la vida. Y es por eso que está provocando muchas complicaciones y muchas muertes en todo el mundo, ¿no?
Y lo más, como dice usted, traicionar, iniciamos con la pandemia pensando y enfocándonos en los adultos mayores, ¿no? Y en las personas con y ahora nadie está exento de poder padecerla, ¿verdad?
No, desafortunadamente nadie está exento y no podemos confiarnos las personas que no somos de edad avanzada en decir, bueno, es que yo no tengo más de 65 años y a mí no me puede provocar un gran daño. Hemos visto personal de salud, gente que no es personal de salud de menos de 50 años y han fallecido. Sí. Entonces, incluso jóvenes.
Hay pocos
casos, pero también niños. Sí, no. Aquí no debemos de confiarnos el hecho de no estar en ese grupo de más de 65 años. Y no se diga, las personas de más de 65 años tienen que redoblar los cuidados y la vigilancia y la prevención y todo para evitar contagiar. Y sí, como tú bien lo dices, pues desafortunadamente la afección pulmonar y la afección cardíaca son las dos afecciones que están dejando ahorita la mayor parte de incapacidad, tanto física como funcional, pues no se diga las muertes que ya no están de algunas personas con nosotros.
De su cartera de pacientes que han salido avante de la enfermedad, ¿qué cambios ha habido? ¿Qué ha notado usted en sus
Fíjate que incluso desafortunadamente pues he tenido pues la desgracia pues de no muertes cercanas a mí, a mi círculo, ni siquiera en compañeros trabajadores cardiólogos o gente o personal de la salud, no me ha tocado muertes, pero sí afecciones muy graves. Yo tengo la fortuna de estar aquí a sus órdenes en Centro Médico de Occidente, aquí en el Seguro Social en Guadalajara, en la Torre de Especialidades, y como tú bien lo dijiste, tengo la fortuna también de contribuir ahí a Outland, que me abrió los brazos y las puertas hace ya algunos años para ayudar a los pacientes de Outland. Como tú bien lo dijiste, voy cada semana y ahí estamos a sus órdenes, y sí me ha tocado ver muchas afecciones en Guadalajara y no se diga en Outland. En cuestión del corazón, pues sí, desafortunadamente puede provocar desde un daño ligero hasta un daño catastrófico que nos provoque arritmias, insuficiencia cardíaca y daños importantes en la cubierta del corazón, lo que se llama el pericardio, que es la bolsita que protege el corazón y lo separa del pulmón, de los demás órganos cercanos, para llevar a cabo su movimiento y su función. También se puede inflamar el pericardio y provocar una pericarditis aguda que puede hacerse crónica, inflamación del mismo músculo cardíaco, que todo día sabemos que es un músculo que se puede inflamar, y va desde una inflamación aguda en ese momento que puede provocar incluso la muerte. Y a largo plazo, lo que me ha tocado ver más, afortunadamente, lo menos grave de estas tres entidades, pues son las arritmias cardíacas. No me ha tocado ver ahorita arritmias cardíacas graves, pero hasta ahorita son nada más extrasístoles, supraventriculares, arritmias, fibrilación auricular, que afortunadamente no son arritmias graves, pero pues hay que revisarse, porque no estamos exentos de una arritmia grave. Pero bueno, afortunadamente me ha tocado ver aquí en Guadalajara y allá en Outland arritmias no graves, pero sí que provocan síntomas, y el paciente me llega refiriendo que siente a veces taquicardia, la sensación de que, porque el paciente lo siente además, la sensación de palpitaciones en el pecho, y pues eso lo hace acudir con nosotros. Ya en el estudio pues hacemos ya todo el protocolo de estudio, incluye un holter de 24 o 48 horas, y pues ahí nos damos cuenta de que realmente el paciente, lo que el paciente refería, pues sí termina corroborándose algún grado de arritmia. También.
Doctor, ¿también podría existir algún riesgo de un infarto?
Claro, por supuesto. Hay que recordar una cosa muy importante: la afectación por SARS-CoV-2 es una afectación sistémica. Al final de cuentas, los órganos, algunos órganos son los que terminan llevando las secuelas finales importantes que llevan a veces a la muerte, o cuando no finaliza el paciente en defunción, pues termina provocando las secuelas que ya estamos viendo ahorita. Pero es una inflamación sistémica, el virus anda por todo el cuerpo, y es de ahí que se vienen las afecciones en diversos órganos. Recordemos que lo primero que causa el virus dentro de la cascada es una cascada inflamatoria severa, grave, en todas las personas, y esa misma inflamación va a desencadenar con toda la respuesta inflamatoria, que es inmunológicamente, explicarlo es un poco complejo, pero se asocia esa inflamación grave sistémica a fenómenos tromboembólicos, fenómenos trombóticos, fenómenos de que en el cual el cuerpo tiene una doble o triple tendencia a hacer coágulo en cualquier parte del cuerpo, y eso es lo que va a terminar también provocando muchas de las complicaciones. Coágulos que pueden provocar una embolia a la cabecita, al cerebro, coágulos que pueden provocar infartos agudos al miocardio, coágulos que pueden provocar tromboembolia pulmonar, que el coágulo se vaya a la circulación pulmonar y provoque fenómenos trombóticos graves en el pulmón, la tromboembolia pulmonar, y coágulos también que se han descrito en la circulación venosa, en las extremidades inferiores, que está muy relacionado a este último punto, pues a la tromboembolia pulmonar. Es una cascada, se llama fenómeno de un estado de hipercoagulabilidad terrible, que junto a la inflamación sistémica va a terminar complicando en forma severa la salud de la persona, ¿no?
Oiga, doctor, entonces, o sea, si alguien de nuestros radioescuchas tuvo y salió afortunadamente bien del COVID y se siente bien, ¿es recomendable que se dé un chequeo de todas maneras, así como que un chequeo de cómo quedé? Porque
preventivo,
exactamente, porque
claro que sí, yo creo que tienen que, mira, en esta situación incluso hay gentes, yo afortunadamente no he tenido el infortunio de caer infectado hasta ahorita, gracias a Dios lo hemos ahora sí que librado. No nos hemos infectado afortunadamente. Pero recordemos que hay tres tipos de grupos en las personas ahorita que estamos manejando. Uno es el de asintomáticos. El de asintomáticos, o uno de dos, o se enfermaron y no tuvieron síntomas o no se han enfermado. El otro grupo, que es uno de los otros dos sectores, son tres tipos, el de asintomáticos, y luego viene el de personas sintomáticas, las que han desarrollado la enfermedad con todos los síntomas que ya conocemos, cefalea, dolor de cuerpo, falta de aire, dolor de pecho, el malestar general, la gripa, la falta de olfato, la falta de gusto, etcétera, todo el complejo que ya todo mundo hemos ya escuchado. Y de esas gentes que han estado sintomáticas, que han llevado el complejo sintomático de la enfermedad, pues esas son las gentes que han llevado una evolución grave, que han incluso estado en una terapia intensiva, que han salido de esa terapia intensiva con una afectación terrible, y las otras personas que no han necesitado hospitalización, que han llevado un curso, digamos, benigno de la enfermedad. En los pacientes asintomáticos, bueno, de hecho ni siquiera hay mucha gente que ha sabido que está enferma. Hay gente que está asintomática y ni siquiera se va a dar cuenta que estuvo enferma. Yo creo que la gente asintomática, tanto enfermos como no enfermos, yo creo que esas pacientes igual pueden evitar un chequeo, a no ser que haya algún síntoma de los que ya hemos comentado, claro. Pero los que sí están obligados a ser sometidos a una revisión preventiva de algún tipo de secuela importante, son todos los pacientes que han estado sintomáticos.
Benignos,
tanto leve como severo.
Claro. Wow, okay. Miguel.
Dependiendo del sistema inmunológico, doctor, sabemos que nosotros nos defendemos muy bien, ¿verdad? Algunos.
Exactamente.
¿Verdad? ¿Qué podríamos decir, qué factores pudieran ser predisponentes, vamos a decir, y quiénes estarían en un mayor riesgo?
Claro, mira, se ha visto ya con la evolución de estos 12 meses de enfermedad en todo el mundo, y aquí en México no se diga, pues termina siendo determinante el nivel de alimentación, termina siendo determinante la salud, el estilo de vida que llevemos nosotros a cabo, la alimentación, no se diga, y el hecho de tener o no tener comórbidos. Comórbidos son las enfermedades que en algún momento determinado podemos tener, digamos hipertensión, digamos diabetes mellitus, digamos obesidad. Las personas gorditas se ha visto que tienen más tendencia a llevar un curso más grave de la enfermedad, las personas que han fumado, las personas que ya tienen secuelas pulmonares, que ya tienen cierto daño de afectación pulmonar por el cigarro, por polvos, por humos de leña, todas esas personitas que llevan ahí algún tipo de ya afección previa, son las personas o los enfermos, los enfermitos de VIH, SIDA, los enfermitos con cáncer, son los que tienen las defensas deterioradas en algún grado y son los que pueden llevar una enfermedad más grave por COVID.
El estrés y el sedentarismo serían factores también en un momento dado que pudieran,
claro,
aumentar más el riesgo.
El sedentarismo va ligado a la obesidad. De hecho, vamos cambiando la perspectiva en cuanto al sedentarismo. Se ha visto y está completamente demostrado que la persona que hace ejercicio tiene muchísimas ventajas sobre las personas que no hacen ejercicio rutinariamente para protección del COVID. Yo creo que la clave está, ya habiendo pasado este tiempo desafortunado de COVID, 12 meses, un año y fracción, que la persona que hace ejercicio se alimenta bien, ya tiene mucha protección y mucha ventaja sobre las personas que no lo han hecho o que no lo hacen, definitivamente, Carlos.
Fíjense que es, o sea, es lo hemos repetido en muchos de los programas y es triste que a pesar de que nos es los ingredientes que está usted mencionando son preventivos de muchas enfermedades y aún así no hacemos gran caso, seguimos alimentándonos mal y seguimos promoviendo el sedentarismo.
Es que déjame decirte que tristemente en nuestro país tenemos hábitos de alimentación y de ejercicio muy muy pobres, desafortunadamente. Yo creo que sí es el momento de empezar a alimentarnos mejor, a llevar una nutrición adecuada, y ahorita pues sí buscar la forma de introducir más vitamina A, más vitamina C, más vitamina D, más vitamina E, que son antioxidantes estos últimos. Intentar meterlos en la alimentación, digo, no necesariamente tenemos que introducirlos en pastillas o en cápsulas, comprarlos en la farmacia, no, la alimentación nos brinda afortunadamente una alimentación rica en frutas, verduras, grasas no saturadas, grasas de origen animal, pero que no esté tan rica en grasas saturadas, grasas, incluso grasas no animales. Son los alimentos que ahorita nos pueden ayudar bastante, tomar mucha agua natural, que no se diga hacer ejercicio. Entonces, y alimentarnos lo más sano posible, no andar comiendo cosas que nos perjudiquen. Yo siempre les digo a mis pacientes, porque recordemos que tenemos, tristemente, ocupamos lugares, desafortunadamente, en México, en lo peor.
Sí.
Primer lugar en obesidad, en adultos, en niños, a nivel mundial. Tenemos cifras alarmantes de diabetes mellitus y desafortunadamente el gobierno no tiene no ha llevado a cabo las acciones ni a nivel estatal ni a nivel nacional para prevención de esta real pandemia que tenemos, que no nada más ha venido el COVID a sacar la luz este montón de enfermedades que en el país ya tenemos, pero ocupamos el primer lugar mundial por encima de Estados Unidos, que hasta hace poco nos ganaba en obesidad en adultos, en obesidad en niños. Tenemos focos rojos alarmantes en diabetes mellitus. Tenemos el 30% de la población que saben que son hipertensos, porque hay muchos que saben que son hipertensos y no se han diagnosticado, igual con la diabetes, hay gente que es diabética y no sabe que es diabética. Tenemos focos rojos en obesidad, en sedentarismo, que tú ya lo comentabas, yo lo quise ligar en un principio cuando tú lo comentaste, la obesidad, y pues también a la diabetes mellitus y a la hipertensión. Tenemos un complejo de afecciones a nivel nacional que nos ha llevado, al final de cuentas, pues a llevar una de las más altas, un registro de los más altos en cuestión de letalidad por COVID a nivel mundial.
Oiga, doctor, perdón que interrumpa, pero pocas veces nos mandan saludos aquí en el programa y ya lo están mandando a saludar.
Soy
su paciente y lo quiero recomendar, ya que es muy bueno en su área, la señora Guadalupe, que lo invitemos más a otra persona. O sea, dos o tres llamadas nunca nos llaman, así que vamos a tener que contar con usted aquí en el programa más frecuentemente.
No, con gusto. Mira, yo en lo que yo pueda contribuir para la salud de las personitas de Autlán y de donde yo esté parado, en Guadalajara, en México, en nuestro país, va a ser fabuloso, porque nos hace falta mucho camino por recorrer, Carlos. Con gusto.
Gracias. Miguel, no sé si quieras hacer una pregunta.
Bueno, nomás yo diría, doctor, que ¿por qué no nos pudiera dar alguna recomendación finalmente de aquellas personas? ¿Por qué no hacen caso, verdad? ¿Por qué no hacen caso que realmente debe cuidarse? Y sobre todo, como dice usted, aquellas que tienen una comorbilidad, ya sea hipertensos, aquellas que tengan alguna cardiopatía en un momento dado, ellos sobre todo, ¿por qué no se cuidan?
Exactamente. No, yo los quiero invitar a todo el mundo, para que, a todas las personas que nos están escuchando, para que hagan un análisis de sus vidas, hagan un análisis de su estilo de vida, hagan un análisis profundo de lo que les hace falta por hacer. Si son personitas, pacientitos que tienen ya algún tipo de enfermedad, como por ejemplo diabetes, hipertensión, algún infarto, angina de pecho, arritmias, no hagan ejercicio hasta que no vayan a recibir atención por algún cardiólogo, porque pueden exponerse. Aquí no es de que se vayan a hacer ejercicio sin checarse. Una vez que se checan y que ya estamos seguros de que no hay ningún inconveniente, porque se pongan a hacer ejercicio, entonces sí, a darle con el ejercicio, el mayor ejercicio que puedan hacer. Siempre, mientras más ejercicio hagan, va a ser mejor.
Entonces podemos hablar que teníamos que tener una rehabilitación siempre guiada, vamos a decir, por un especialista, en este caso, el cardiólogo, que ya tenemos una afección en un momento dado, acudamos a ellos,
sí,
¿verdad? Porque
sí,
es importante.
Sí, porque mira, me ha tocado, perdón que te interrumpa, antes de que se me vaya la idea, me ha tocado escuchar desafortunadamente historias en las cuales el paciente, incluso después de los 50 años, sin tener ningún problema, se va a hacer ejercicio, y por allá o se infarta, o se desmaya, o le da una arritmia. Entonces, ese tipo de pacientes que tienen más de 50 años, o que son obesos, que son hipertensos, que ya tuvieron un infarto, que son diabéticos, no instalen un plan de ejercicio hasta no checarse previamente. Las personas que no tienen ningún problema, ninguna comorbilidad, que no tienen ninguna de estas enfermedades que acabamos de comentar, y que estén jóvenes, de menos de 50 años, que se vayan a hacer ejercicio. El ejercicio más recomendable es el ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico para fines prácticos es el que nos hace sudar, es el que nos hace quemar calorías, es el que nos hace sudar un poquito, es la referencia, sudar. Y las guías internacionales, hay unas guías europeas de cardiología que salieron hace 2 años de prevención cardiovascular, en donde lo marcan claramente que el ejercicio aeróbico, es decir, el ejercicio que nos haga sudar, se recomienda hacer ejercicio, de acuerdo a estas guías, es el ejercicio que le invertimos 20 o 30 minutos, por lo menos unas 3 veces por semana, Carlos. Ese es el ejercicio que nos va a proteger.
Ya me estoy protegiendo, porque yo sí voy a nadar.
Sí, no, excelente, excelente, hazlo, no lo dejen de hacer. Yo los invito desde aquí, que hagan ejercicio, que se muevan, cuando no tienen ningún riesgo, vayan y bajen de peso. Es maravilloso. Mira, te voy a hacer una comentario acerca de un dato que me estaba encontrando hace algunos días en alguna revista médica, en donde el ejercicio se asocia a disminución de la mortalidad. Fíjate, no nada más cardiovascular, sino incluso las personas que hacen ejercicio a ese ritmo, 20, 30 minutos, por lo menos 3 veces por semana, se asocia a una disminución incluso de la la incidencia del cáncer en los siguientes 20, en los siguientes 20 años. No, es impresionante, Carlos.
Sí, sí, no.
Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos deportistas de alto rendimiento han escuchado que mueren por COVID?
No, yo no.
Ninguno. No. Bueno, yo no he escuchado. Si alguien ha escuchado, que me diga. Y si hay alguno que nos diga que no, porque tiene algunas otras afecciones cardíacas o pulmonares previas, ¿no? Que no sabían.
Claro.
Pero a lo que voy, una persona que hace ejercicio tiene mucha protección hacia el COVID, ¿no?
Pues, nuevamente, uno de los enemigos que tenemos, doctor, es el tiempo.
No,
ya nos están, diciendo que ya se tiene que acabar el programa.
Qué rápido.
Rapidísimo pasa.
Se fue volando esto.
Un comentario final que tenga, sí, que quiera compartir antes de despedirnos.
Miren, por Dios, cuídense mucho, no tienen que salir, no salgan, eso es básico, lo he dicho desde un principio, siempre les comenté algunas entrevistas aquí en Guadalajara, algunos periódicos locales, algunas estaciones de radio. Cuídense, si no tienen que salir, no salgan, y si salen porque tienen que salir, protéjanse con un cubrebocas. Lo principal, lo que está demostrado desde un principio, es el cubrebocas, el buen uso del cubrebocas. No tengan miedo, no tengan miedo de que se van a ahogar,
de que se van a asfixiar,
de que van a retener CO2. Por Dios, yo he estado todo el día con un cubrebocas, ¿no? y he agradecido la protección que me ha dado, yo veo que realmente yo lo he comprobado a mí mismo que sí funciona. Mi cubreboca, tienen que salir, el transporte público, lávense las manos, el distanciamiento social, por lo menos 1.5-2 metros de distancia con las personas, no vayan a reuniones, no tengan reuniones familiares, no vayan a conglomeraciones de personas. Eso es lo que les va a hacer que todos salgamos victoriosos de esta pandemia, Carlos.
Sí, lo hemos repetido. Gracias por decirlo nuevamente. Espero que a base de repetirlo alguien haga caso. Doctor, desafortunadamente tenemos que darle fin a esta interesante entrevista.
Con gusto, nos platicamos después. Con gusto, Carlos.
Y muchísimas, muchísimas gracias. Esperamos sí contar con su presencia en otro programa.
Con gusto.
Y le mando un abrazo. Y
igualmente, un abrazo para todos.
Y mil gracias.
Gracias, doctor. Para todos.
Recuerden, conocer qué hacer para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud. Hasta la próxima.
Cuidarnos es muy más importante para uno. Quídense mucho, más.
Como dijeron, gracias.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.